Ya estamos en los estudios de la radio para recibir y agradecer sobre todo al ministro Joaquín Roa, ministro secretario de Emergencia Nacional, que todavía no alcanza, porque tiene que haber falta de recursos.
Rango de ministerio. Rango de ministerio.
En otros países, hay una organización muy grande para prevenir estos eventos y últimamente son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, a veces nosotros apuntamos a que es necesario seguir ajustando, juntando experiencia y sobre todo previendo recursos. Porque en los desastres naturales, la prevención es clave. Ministro, gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Al contrario, Oscar, el agradecido soy yo por invitarme al programa de ustedes, ¿verdad? Menchi, es un gusto también. Don Euclides, Juan. Y nada, venimos a compartir con ustedes el tiempo que ustedes consideren a efectos de, contarle un poco a la ciudadanía y al país en general cómo está la situación en nuestro país. Te trajimos un gráfico, Oscar y equipo, en donde queremos contarle a la gente qué es lo que ocurrió o cómo lo que está la situación ahora.
Global, o sea, global. El país. Pero puntualmente, pues lo de Villa Cangrejo y el muro de contención que se levantó allí, que ya entendí, ministro, que ustedes aclararon definitivamente, ese muro lo hicieron los vecinos.
Mira, Oscar, y acá tengo que serte honesto, ¿verdad?
Sí.
En mucho tiempo, o sea, hace bastante tiempo que estoy en la Secretaría y nunca vi una comunidad tan aguerrida, trabajadora, como la gente de Villa Cangrejo. Y todo detrás de un líder, el señor Rubito, con quien a mí me tocó estar trabajando hasta la 1:20 del lunes 8 de abril, en donde sin parar, sin descansar y sin dormir, esta gente estaba trabajando sobre el muro. Como bien lo decía don Euclides, le estábamos reclamando tierra al río, pero la construcción de este muro, desde un principio fuimos claros diciendo de que ese era un muro artesanal, hecho por la gente, en donde cuando ellos consideraron, nos llamaron, nosotros nos hicimos presentes.
El lunes.
Inclusive estuvimos antes. Hay una bomba que está sacando agua todavía.
Vimos en la imagen.
Esa es una de nuestras bombas que bombea agua de lluvia para que eso no rebote a la comunidad de Villa Cangrejo.
Sí.
El 8 de abril, empezamos a reforzarles en materia de recursos humanos. La Armada, el mismo almirante Velázquez, me provee de soldados de la Armada para cargar las bolsas. No es fácil. Si yo subía una bolsa de donde estaban alzando el personal militar a las embarcaciones, porque estábamos tirando por agua, yo estaba hoy en el Migone, ¿verdad? Fue un trabajo infernal, de mucha fuerza, de mucha coordinación, garra.
Y los vecinos fueron los protagonistas.
Los vecinos, ¿verdad? Con nosotros. Escuché que hubieron incluso declaraciones en medios de prensa, decían, nadie nos ayudó. Nosotros tuvimos un primer momento. Posterior a eso ya nos apoyaron con máquinas más pesadas desde el Ministerio de Obras Públicas.
Ministerio de Obras Públicas, sí.
El muro no fue construido por el Ministerio de Obras Públicas.
Por eso hubo la confusión. Esta mañana tenía la info de que fue el Ministerio.
Es correcto, es correcto.
Bueno, estamos hablando para la televisión.
Ahora estamos en televisión.
Que estamos hablando con el ministro Joaquín Roa. Estamos hablando de quién, porque un título que estaba en Noticias Paraguay era ¿quién, cómo y cuándo se hizo el muro? Yo creo que ya la gente que ve televisión a través de Noticias Paraguay se estaba informando de ese hecho. ¿Quién hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Y estamos viendo el muro y precisamente el ministro nos hablaba de un pequeño motor que está en uno de los extremos tratando de desagotar. Esa bomba proveyó la Secretaría de Emergencia Nacional y era para sacar agua de lluvia,
para que no haya el efecto palangana. Un pequeño muro, entonces llueve y el agua queda del otro lado y obviamente hay que sacarla con una moto.
Ahí está, ministro, la bomba que se... Seguía funcionando.
Y sigue funcionando.
Ahí está. Ya la vemos.
Pero
obviamente ahora tiene un sentido.
Fíjense de que en donde se dio el muro es una parte interna que da sobre un pequeño lago, pero que recibe el oleaje del canal del mismo río. Yo no sé cómo estuvo el clima en el momento en que el muro empezó a filtrar y después a ceder. Pero son condicionantes, forzantes, que hicieron que el muro ceda. El paso de embarcaciones de gran porte por esa zona.
También,
la policía fluvial se encargó de que, bueno, estas embarcaciones aminoren la marcha, y que fue también todo un tema cuando el muro de Alberdi, haciendo un poco de historia, en años anteriores, que se acuerdan que el muro estaba con un queso gruyere, sí. Entonces también habíamos solicitado que el paso de las embarcaciones se ralenticen en ese paso, ¿verdad? Porque el oleaje tiene un efecto devastador sobre los diques, ¿verdad? En el trabajo que ejerce el dique de contención de agua, bueno, eso le va golpeando, bueno, y le va debilitando. Hoy yo no estoy en condiciones de decirles qué es lo que pasó, ¿verdad? Si fue el viento que generó olas o si fue el paso de alguna embarcación de porte grande el que haya generado el algún tipo de ola que haya hecho mella en la zona en donde se dio el muro. Pero en donde se dio el muro hay una exposición geométrica al curso del río. Es decir, no es que no esté sobre el curso, sino que está sobre el curso. O sea, perfectamente podría haber recibido algún tipo de oleaje importante que haya hecho que esto ceda.
Ministro y sí. Ricardo Pereira, hola Ricardo, ¿cómo estás? Que es jefe de alerta temprana. Vamos a hablar un poco sobre eso también. A propósito de alerta temprana nomás, varios de los vecinos dijeron, no, estábamos avisados. Es más, uno de ellos dijo, ante no solamente medios de donde nosotros trabajamos, dijo, no, Rupi, están de acuerdo, Curi, que Oñendu Tajati y Sirena. Y si no era de la Marina, de la prefectura, bomberos, que sí. Creo que también se está. Sí. Dice, de última, síndrome putipe, por lo menos ñambo caputa. Y eso dice que sí ocurrió, porque cuando alguien comenzó a sentir que cedía, ombo capulo y tal. Pero una vecina dijo, pues, tsunami ni era, hoy con la ñambo capuja, más en baite más la.
Estaba el agua, bueno, claro.
O sea, sí. Nosotros le alertamos, yo estuve el lunes, ¿verdad? Ahí conformamos equipos, conformamos dos equipos que ingresaron a Villa Cangrejo por tierra, es decir, caminando, con los líderes comunitarios. Y ellos esa noche ya nos dijeron exactamente si cedía el muro, hasta dónde iba a llegar. Entonces salió la gente.
Ellos ya sabían, o calculaban.
Claro, los vecinos, o Cuapango, de acuerdo. Con esto no estoy diciendo, he visto hoy en un medio, dice, la CEN se desenmarca, de ninguna manera. Nosotros estuvimos ahí guerreando con la gente hasta el último momento. Ayer estuvimos desde las 5:15 de la mañana. Yo estaba en el interior y me estaba desplazando a la capital. Pero quiero volver nomás a lo que les estaba contando. Salieron a caminar personal uniformado de la Armada, de la Comisaría Jurisdiccional, la Segunda, bomberos, técnicos de la Secretaría, quienes estamos entrenados para poder transmitir una información sin generar el pánico. O sea, tenés que saber también transmitir y coordinar con la gente qué tipo de información lo que le vas a pasar, ¿verdad?
Claro.
Pero fuimos lo suficientemente claros en decirles el alto riesgo, ya que veíamos de que eso ceda.
Pero después, hubo gente que se preparó, ministro, te cuento, ese día, porque tenemos algunos compañeros de trabajo con familia y dijo, no, mi pariente, ojo, pipamos ahí, güila, y cosa segundo piso, ¿ve? Porque sí, estaban porque esperando.
Fueron dos acciones que tomó la comunidad. Una, ese lunes nosotros presenciamos cuando la gente ya se estaba mudando. En segundo plano, alertamos a la gente para que personas mayores, embarazadas y niños, duerman en algún tipo de sobrado por si ocurra. Y dice la gente con una determinación empírica, fue como un tsunami. Me remito nomás a lo que había ocurrido también en Alberdi, cuando se acordarán que yo decía, no sabíamos también si se rompía el muro, si eso cómo iba a entrar, despacio, como un tsunami, de madrugada o de noche. Y lo único que pudimos atinar a hacer es exhortar a la población en ese momento a que salgan. Hemos hecho lo mismo ahora, conversamos con la gente casa por casa. Incluso hay una anécdota, ¿verdad? Una que comenté hoy en un medio colega de ustedes, en donde una señora le dice a mi personal, anivena peyuti oremonde y parei, coa cuando amo ay. Anivena peyuti, amigo, ore alarma. Cumplimos nosotros en avisarle a la gente, cumplimos en asistirle a la gente, dejamos vehículos. La Policía Nacional nos envió 15 camionetas, imagínense, ¿verdad? Entonces, ocurrió lo que, bueno, lo que no les digo lo que tenía que pasar, pero ocurrió lo peor, ¿verdad? 200 familias afectadas, de las cuales las 200 están hoy sanas y salvas, algunas en casa de familiares, vecinos y amigos, otros que ya tenían su lugar reservado, porque hice, yo les traje todos mis borradores, que ya tenían sus lugares asignados en la primera DI, o sea, sabían, ¿verdad? Y una gran cantidad que se dirigió inmediatamente a un albergue denominado Charlotte, que es el que les sirve nomás lo anualmente a ellos como refugio. En la primera DI aparecieron 18 familias que no tenían el lugar reservado. Accedieron inmediatamente, porque a las 5 hablé yo con el comandante de Fuerzas Militares de la mañana, porque la primera DI se nos habilita gradualmente para que la urbanización, el mantenimiento y control pueda ser eficiente.
Claro.
Entonces habilitamos una tercera fase en donde 18 familias se asentaron, 53 en Charlotte, y de las cuales tenemos una suma total de 63 familias que se quedaron en casa de familiares, vecinos o amigos.
Y el resto
o
en Baitema.
Pero hay gente todavía ahí. Nosotros hoy
arriba.
Arriba. Y sí, en su sí. segundo
y que
piso,
han ¿verdad? Decidido permanecer. Es claro. el mismo caso que suele ocurrir en Anahua, ¿verdad? Nanagua entra al agua y hay un porcentaje que está preparado para quedarse
para
en el segundo
ahí.
Piso. Sus tableros generales están todos en el segundo piso, ellos tienen su pequeño amarradero para sus botes.
La queja era hoy que cortaron el servicio de energía eléctrica.
Hay que cortar el servicio de energía eléctrica. Eso es categórico. Y si tu comunidad no está preparada, como por ejemplo Nanagua, se sufre la ausencia
y
de
acá
energía.
Y acá ya se cortó.
Claro, inmediatamente.
Muchos de los que todavía permanecieron ahí estaban quejándose porque dicen, nosotros tenemos que continuar nuestra vida en el segundo piso y no tenemos luz. Pero es un peligro tener todo eso conectado.
Con toda el agua allí.
¿Cuántas familias hay ahí en Villa Cariño?
No, Cangrejo.
Villa Cangrejo.
200 sacamos.
200. Pero hubo queja también. Parece una nimiedad ya eso. Mucha gente dijo, nosotros ya no somos parte de la villa.
Bueno, y eso ya es un tema territorial que maneja el municipio, ¿verdad?
Sino que dijeron nomás, no, que ellos no esperaban que llegara hasta el barrio Sajonia, porque Pepe Coñi mezclama, pues, ¿verdad? Y así fue. Ahora, Ricardo, debo alerta temprana, ¿qué es lo que no...? ¿Hubo posibilidad? ¿Qué es lo que es alerta temprana? ¿Vos que en tu oficina qué tenían que hacer? ¿O trabajaron en ese tema? ¿Oí la alerta temprana?
Sí, claro que sí. De hecho, bueno, buenas tardes primeramente. De hecho, de la oficina del centro de alerta temprana, hoy en día es el departamento alerta temprana, antiguamente llamado departamento de información y alerta temprana. Desde la oficina lo que hacemos justamente es la parte de proyecciones. Tenemos,
¿a quién le informan ustedes? ¿Al ministro?
Directamente al ministro. El ministro es el que se pone al tanto de todos los datos e información que nosotros recabamos. No solamente a nivel institucional, sino que también de otras instituciones del Estado, llámese MPC, ANNP, la Dirección de Meteorología y Hidrología de la DINAR.
¿Hidrología y ya ahí, bebé?
¿Cómo?
¿Hidrología?
También, todo tipo de información que el ministro pueda tener en cuenta para poder planificar, tener en cuenta ante un riesgo de desastres, esa información va a llegar al ministro.
Sobre el punto nomás, Oscar, y nosotros invertimos importante cantidad de fondos en darle las herramientas a Ricardo, ¿verdad? Con esto nosotros no queremos suplirle a la Dirección de Meteorología, ¿verdad? No, es que nosotros queremos dar el pronóstico, una serie de cosas. No. Lo que hace el área de Ricardo es proveerme a mí de información para que yo pueda tomar decisiones. Una de las principales decisiones está basada en la información que me da el área de Ricardo. ¿Cuál es el de preposicionamiento? Nosotros buscamos que, en el caso específico de tormentas severas, las tormentas agarre al personal en la zona en donde está ocurriendo el evento. Entonces, si yo tengo información, Ricardo me dice, mira que va a entrar un frente por el sur, entonces nosotros ya, si no tenemos ahí un centro de preposicionamiento, como lo vamos instalando de manera gradual estos centros, porque cuesta plata. Hoy, por ejemplo, para la zona del sur, nosotros nos instalamos en Misiones para poder asistir inmediatamente a Pilar.
Una base en Misiones.
Tenemos una base móvil. pero que está basado en pronósticos que realiza la oficina de Ricardo, ¿verdad?
¿Usaste la palabra desastre? Ale, vos usaste la palabra desastre, prevención de desastre.
Riesgo de desastre.
No, estábamos nomás, siempre hablamos acá con los 10. En cualquier país organizado, ¿qué es lo que se estima que se llama, de luego así, un centro de prevención de desastres?
Sí.
¿Verdad?
La cultura del anticipo. Así es. Que ¿qué? Es un poco lo que vos estás diciendo. Alerta temprano, que es anticiparse a un evento que puede ocasionar
daños y pérdidas.
Daños y pérdidas materiales o humanas. Y lo que se quiere es prevenir. Minimizar.
Digo nomás, Euclides, porque lo que nos cuenta el ministro quiere decir que servicio móvil, que dice Ricardo Pereira, encargado de traer toda la información. Y le dice, mira, hay un frente que puede traer una feroz tormenta en la zona del Bajo Chaco. Sí. Del Bajo Chaco. Va a entrar por ahí, por esa zona. ¿Y qué trae? Y viento de 100 kilómetros por hora, mucha lluvia, granizo.
Podría. Va afinando la medida que entonces, se acerca.
¿Y qué hace tu gente? ¿Ya se va hacia Remancito?
Vamos a las estadísticas que tenemos. Sí. Entonces decimos, mira, hace 4 o 5 años asistimos a tal o cual comunidad. Mira que ahí se va a necesitar de tantos mil colchones, tantos mil frazadas, cargada en un camión, y eso ya sale a la hora que sea.
Estas son las diversas dimensiones que tiene un servicio de inteligencia.
Es correcto.
Lo que él hace es trabajo de inteligencia. ¿Sí, va monitoreando los eventos que pueden suceder y por la vía del conocimiento anticipado, cómo prevenirlo o cómo eventualmente corregirlo. Su conexión directa, el que toma la decisión.
Digo nomás, ministro, porque a veces, y tengo que admitir que de los medios lo colabora, y mi ABI en ese tema, no para... Porque en el medio de la desesperación de la gente, entonces ya pues yo digo, ambas bebés. Yo entiendo eso, porque tenés que ponerte también en su lugar.
Pues ya llevo poco ama.
No, pues Jarecuani, una cierta empatía por la gente que sufre. Sí, Guatana, ok, Landeroani, Jicuespa, Inemba, o Perdepa. ¿Qué paciencia puede tener?
No, cuesta. Y eso dije yo en los medios, ¿verdad? Nosotros, y después la prensa te dice, ministro, movió la jodido, ves la situación. Y mira si la comunidad de Juan está afectada y la de Euclides. Y salgo yo y digo, no, acá hago la de Euclides, va a nosotros de prioridad. Me va a quemar vivo, Juan. ¿Verdad? Entonces, nosotros, a ojos cerrados, la misma prioridad, la misma urgencia a todo el territorio. Asistimos ayer a Villa Cangrejo, desde las 5 de la mañana. Pero estamos asistiendo también en el mismo momento a Concepción. Estamos asistiendo en el mismo momento al Chaco paraguayo, y las prioridades son las mismas.
A
Loreco la plata.
Por supuesto,
Loreco la plata.
Y me trajiste un cuadro, ministro.
Te trajo un cuadro.
¿Cuántas son las familias afectadas a esta altura del día?
Pero ya dividían, me dijo el ministro, porque hay crecida el río y lluvia.
Correcto. Ayer. Ahora, la lluvia fue el evento generador de la subida del río. Tuvo dos funciones importantes la gran cantidad de lluvia que cayó a partir del 15 de marzo, ¿verdad? Y acá también es importante, y está Ricardo, quien es el que me asiste en el tema, fue total y absolutamente imposible prever la cantidad de agua que cayó desde el 15 de marzo a la fecha.
¿Cuántas familias ahí dice?
Del 15 de marzo al 15 de abril, 26.700. Tenemos en la primera cifra de arriba 37.906 familias afectadas.
En total.
En total, a nivel país. En el diseño de la izquierda, nos tomamos el trabajo de poner toda la información referente a lo que generó la lluvia en continente. Es decir, en la zona del Chaco, en la zona de Concepción, San Pedro, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Esto que está tan lejos y nada del río Paraguay. Sí. Pero tuvieron severas afectaciones en comunidades por inundaciones súbitas, que sumaron en su momento 26.700 familias afectadas. Eso fue lo que recibimos nosotros de pedido de asistencia, lo que verificamos in situ y lo que los gobernadores e intendentes nos pasaron. De estas, 21.000 familias ya asistimos.
Pero falta Irina.
21.000 familias, no. Vamos a mirar el vaso del otro lado. 21.000 familias lo asistí. Muy bien, me falta en pendientes 5.700 familias. ¿Por qué? Porque la infraestructura vial de acceso a la zona del Apache y Casanillo me impiden llegar a las 13 o 16 colonias de la patria, colonias indígenas, ¿verdad? Y Casanillo, Fuerte Olimpo, que también estamos y vamos a llegar nosotros por tierra, por agua. Y Vallemí, que vamos a hacer también por tierra, pero las comunidades que vamos a asistir de esas zonas todavía están con problemas de infraestructura. Por tanto, tenemos un cronograma de asistencia combinada por agua, por aire se me hace un poco difícil.
Es muy costoso.
Y dice para mí el costo no existe.
Dan por los datos para sacar la placa. Y del otro lado está antes de ir
perdón.
Porque hay
bueno, y del lado derecho de esta placa, tenemos que por la crecida del río Paraguay hay 11.206 familias afectadas en Asunción, de las cuales 4.190 están en albergues administrados por la Secretaría de Emergencia. Llámese todos estos predios habilitados que son propiedades del Estado, y 7.016 familias en aquellos lugares habilitados por la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Ya sean predios públicos o predios que ellos han arrendado. Hoy ya sumamos ambas cantidades, la Municipalidad de Asunción y nosotros, y ya tenemos 11.200 familias desplazadas de sus casas por efecto de la crecida del río.
Asunción es una de las más afectadas
en este momento por la densidad, así nomás lo, por excelencia es así.
Una pregunta tiene, cuando vos hablas de 11.000 familias,
sí,
¿hablas de 11.000 personas o de
11.000? No, familias.
Multiplicado por 4.
No, 3,5 creo que dice.
En promedio.
3,5.
Es mucha gente.
Pero es mucha gente, ¿verdad?
Desde meteorología, ¿ustedes preveían esto o los tomó por sorpresa? Porque yo escuchaba, por ejemplo, el tema de las lluvias. Porque hay mucha gente que se sigue preguntando, ¿este pío es el niño, es la niña, es normal este nivel de precipitación? Claro. Pero como que la gente no termina de entender, entonces para que vos expliques también qué es lo que es el niño, la niña, y si lo veían venir o no, si los tomó de sorpresa esta lluvia.
Ok, comenzamos entonces diciendo que en realidad estas lluvias fueron muy atípicas.
¿Muy qué?
Atípicas.
Muy atípicas.
O sea, que lo sorprendió.
Son lluvias que no se registran con esa intensidad normalmente. Eso significa atípicas. Ahora, hay una previsión que se llama, que es una previsión climática, y otra es lo que es la previsión del tiempo. La previsión del tiempo es la que ustedes ven todos los días de noche, que se dan 5 días, el pronóstico del tiempo. La previsión climática se suele hacer hasta 3 meses. Dentro de las previsiones climáticas sí se pueden observar que puede darse la posibilidad de que den lluvias por encima de los promedios normales. No te dice la intensidad, no tampoco te está diciendo en dónde. Te dice que puede haber precipitaciones por encima de los valores normales. A partir de esa información, sí ya se pueden tomar ciertas medidas.
Ajá. Por ejemplo,
a partir de ahí es donde se tiene que entrar en las observaciones, en el monitoreo constante y actualización del pronóstico del tiempo.
Una alerta para ustedes mismos ya eso.
Así es.
No, yo lo tomo de esa manera.
Dos cosas. Por un lado, marzo y abril son 2 meses normalmente tiene que
lluviosos.
Uh-huh. Sin embargo, estas precipitaciones que se registraron desde el 15 de marzo y hoy se cumple un mes, ¿verdad? 15 de abril, fueron incluso superados hasta 3 veces los valores normales en algunos puntos.
Mensuales de lluvia.
Sí, correcto.
Valores mensuales,
pero digo, si uno hace una, dice, Peampo, históricamente, ¿cada cuánto más o menos? Porque hubo antecedentes de lluvias también así, pero sí, hace 5 años, hace 10 años.
Sí.
¿Hay un seguimiento también de eso?
Sí, también tenemos un seguimiento y le cuento lo siguiente. En cuanto al tema del río Paraguay, según los registros históricos, vemos que el río Paraguay tenía crecidas, digamos, de esta magnitud cada 8, 10, 12 años, incluso en algunos momentos. Recuerden que tenemos el registro histórico, el máximo histórico de 1983, la inundación de 1983, recordemos otro en 1992, en el 98, si dan cuenta, Luego del 98 no se registraron crecidas del río Paraguay hasta el 2014, que no son prácticamente 15 años, sí, 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 prácticamente, de aguas bajas, como se le llama normalmente. A partir de 2014, recordemos el evento El Niño de intensidad fuerte en el 2015, que causó también las inundaciones del río Paraguay, en donde Asunción llegó a un nivel de 7,88 centímetros, casi 8 metros. producto de lluvias muy intensas. Eso, ese valor se dio específicamente en el mes de diciembre.
¿Del 2014?
Del 2015. El 31 de diciembre de 2015 llega al nivel de 7.88, permanece estacionado el 1 de enero y luego empieza a bajar. Sí, que es una, que un nivel muy atípico para esa, para esa,
para esa época, época del año. Año.
¿Por qué? Porque el río Paraguay debe crecer normalmente a partir de fines de marzo hasta junio. Eso
es el tiempo normal de crecida.
Pero no, estás hablando normalmente, anualmente.
Anualmente, exactamente.
¿Cuánto más o menos sube anualmente, anualmente, no más luego?
Normalmente debería llover, debería subir entre 1.5 a 2 metros.
Normal.
Normalmente.
Y, el, y ya eso es la, la altura base, Piombo.
Son 2.5 aproximadamente.
2.5.
Un promedio, un promedio aproximado.
Permanente, ¿verdad?
No, un promedio, un promedio que puede oscilar ahí, en, digamos que entre 30 a 40 centímetros por encima o por debajo.
Y después crece 2 metros y pico y está en 5, 4.5.
4.5 aproximadamente.
Normal. Normalmente. Ya es, donde la gente no corre, está ahí y de repente...
Dependiendo, si en su en temporada de estiaje, cuando el río está abajo, uh-huh, depende si la gente...
No avanzó más al río.
No avanzó.
Claro,
ese porque es el problema. Porque está, güey, lluvia, a ver, compadre, movio, Paraguay, vive.
Y usted, ¿verdad?, entre comillas, me envió desde charla o hija, gente pues joya ubicada, porque aquí, ministro, destacamos una parte de lo que nos decía el arquitecto Charlo Garay.
Sí.
Dice, ¿viste? Acá pues todo se descalifica, anda, upeche y ananio, hay que ver las cosas que se hacen.
Sí.
Dice Gonzalo Garay que parte del trabajo de Soledad Núñez en la Chacarita y el barrio San Francisco era un módulo importante. Mm. Porque ¿qué se hizo de ese lugar de donde se sacó a la gente y se le llevó a ese barrio? Oye, para que no venga más nadie a quedarse ahí y después darle la solución. Porque otro bebé. Entonces parecía interminable. Digo, así
pues. Círculo virtuoso, pues.
Pero y así pues tiene que ser, ¿verdad? No, no es ella, y es cruel, ningo, pero vos decís, señor, no se puede manchar. Jamón, obvio, no se puede, los solucionarios y nada. A veces cana otro lugar, pero apen no. ¿Verdad? Así era el
tema. Pero yo tengo otro caso, o sea, yo tengo otras variables, ¿verdad? A mí, por ejemplo, se me da el típico caso que me habrán escuchado contar, ¿verdad? Yo le saco a don Juan y su familia, don Juan, su esposa y dos hijos. Le llevo a la primera de ahí. Cuando les bajo a ellos en la primera de ahí, pues la otra vez yo personalmente me fui, no me acuerdo qué día, y entré hasta allá, hasta la última zona del bañado. Entonces, se les baja a ellos en la primera de ahí, ¿verdad? Entonces, al bajarse, don Juan ya me dice, le dice al personal de la CEN, si amigo, a ver, Ricardo, ella mayor de dama, yo ya con Cubinama, aparte más sube la jugana. Saqué una unidad familiar, una unidad, ¿sí? Uh-huh. Al llegar se me desdoblan dos y en la operación retorno, si este desdoble a mí se me quintuplica o lo que fuera, si saqué 10.000, devuelvo 20.000. Llevo yo la vaya poja. Pero
yo lloré, mandé la y lo tenía un Pepe
enseguida,
ahí.
Enseguida, bueno. El tipo dice, ¿viste? Amigo,
o sea, concubinó.
No, cuaya, ella no hay que ir más en día. Entonces recibe doble, todo doble, y al regresar, gestionan un pedazo de tierra también para él, en lo que es el lecho del río, lo que dice don Euclides, ¿verdad? Entonces esas son cosas que a veces en gabinete uno no pilla, a veces en dere pilla, en dere, bueno, listo, tal cosa, ya, ya, pota. Pero es otra cosa en terreno,
¿verdad? Ministro, dándonos un tiempito, y le pido a don Pablo, para redondear, don Pablo, para la gente de la televisión que ya está pidiendo su espacio, su hora, o más imagina, ver de nuevo la imagen. Y voy a completar un poquito la idea y después nos quedamos en la radio para hablar de ese tema. Decía hoy un hidrólogo que trabaja, Monte Domé, trabajar también con ustedes, ¿verdad? Dice él, yo le pregunté hoy, si, porque el río hoy creció 3 centímetros, ¿verdad? 3 centímetros, ¿verdad? O Huellejo, ¿verdad? Sí, ayer 2, hoy 3, etcétera. Sí. Y le dije, si esto que estábamos viendo en la imagen, ya el lluvia hoy estaciona, mañana es Martes Santo y se estaciona ahí el río, dice 6 metros 93 altura del río, creo que era hoy, y se estaciona. Y desde el Miércoles Santo, y empieza a bajar. Y le dije, ¿cuánto tiempo retrocede? Y me dijo, mínimo un mes. Y hoy te escucho, y yo vine y dije, algo más, un mes. O sea, estamos hablando del 15 de mayo por ahí. Sí. Y vengo casualmente para programar tu visita hoy, Y escucho acá, Oñeina, ministro Luindi, ¿verdad? Y le dice, ¿y qué tal? Y no, y en mayo estamos esperando otra vez la crecida. Y bueno, y entonces vos decís, ¿cuándo vamos ahí en un mes? O sea, aunque el río baje ahora, va a volver a subir. Vamos a volver a hablar. Correcto. Entonces, porque entonces tenemos que ver ya qué es lo que vamos a hacer. Y parece ser que sí o sí, tú con ese documento que hay de abril, firmado por el presidente Abdo Benítez, el intendente y patrocinado por la Iglesia Católica, el trabajo que hacen de pastoral social.
Sí.
Oye, ya, pues,
No
queda otro, poco de lo contrario, vamos a repetir siempre lo mismo.
Definitivamente.
De eso se trata. El último dato que teníamos hoy. Dice un hidrólogo que si la altura del río de 6 metros 95
está actualmente.
6 metros 95 es la altura del río.
6 metros 95. Mañana amanece y está estacionado. Y pasado mañana sigue estacionado, ¿no, Yubi Bay?
Sí, sí.
Y al día siguiente baja un centímetro y entonces da como síntoma de que comienza a quedarse y a retroceder. Eso tardaría aproximadamente un mes. Vos dijiste, ministro, creo que más incluso. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, y después dijiste para completar y yo dije, bueno, un mes. 15 de mayo más o menos las cosas vuelven no a su cauce normal, porque ese lugar sigue siendo del río.
Sí, señor.
Bueno, correcto. Entonces, porque creo que la cota de Asunción es 64.
Cota 64 es la no inundable.
Es la franja de seguridad, digamos. Sí,
no inundable.
No inundable.
Y la gente que sale estaba en cota 56.
Sí, no, allá abajo.
Abajo.
Sí.
Bueno, entonces, y dijiste, bueno, pero viene mayo, que también estuviste y dije, no, sí, normalmente el río crece. Entonces estamos hablando de mínimo 2-3 meses de esta situación, Joaquín.
Bueno, yo quisiera lo más ni arriesgar fecha, nada, porque después la muchachada me da duro. Pero si es como decís, ¿verdad? Va a haber, y en un momento, en años anteriores, yo había acuñado una frase, ¿verdad? Falsa sensación de alivio. Sí, nos va a dar un alivio el hecho que se estacione, eso es categórico. Va incluso a empezar a bajar, como me dice Ricardo, ¿verdad? Va a empezar a bajar. Pero no, es que va a bajar como para que
tengamos... La gente vuelva otra vez a sus lugares.
Claro, para que gran cantidad de familias puedan retornar a sus comunidades. No, eso lo veo complicado. Y quizás estemos por un buen periodo de tiempo más con la gente en los albergues.
¿Y qué es lo que hace falta? Nosotros pasamos un cierto día, no me acuerdo de qué año, Ruta Argentina, acá en la frontera, entre Resistencia,
Clorinda, incluso.
Clorinda, Resistencia, Formosa, hasta Corrientes. Y vimos unos campamentos organizados, impresionantes, en fila. Parece la Cruz Roja Internacional, en fila. Entran los vehículos, hay cuadras, se separan, ¿verdad? Son manzanas.
Sí.
Agua.
Ahora, ¿cómo estáis, güey? Hay una sensación mayor de orden, de orden.
Vea, Dios, aceptar y ministro.
Ya, yo recuerdo y siempre comento esto porque yo quedé impactada de haber visto en esos refugios un lugar que está sobre un sitio alto, digamos, y ahí había una sala de lavado de ropa, otra sala de secado. ¿Sí?
Pero voy nomás a lo que acaban de mencionar y también hacemos memoria. Nosotros montamos un campamento.
Modelo.
Habías mencionado algunas instituciones internacionales. Yo te nombro a ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sí, sí.
OIT, que es el encargado de Naciones Unidas del clúster de albergues, ¿verdad? La Federación Internacional. O Impactenio, la organización encargada. Nosotros hicimos uno que tenía centro de lavado, centro de asistencia, guardia 24 horas. En el predio de puertos. Predio de puertos. Que después implementamos las casas con techo.
Cierto, sí, cierto. Techo.
Muy bien. Ahí teníamos condiciones de albergar a 1.500 familias. Agua fría y caliente.
Baños.
Construimos las viviendas con patio trasero. Para que guarden sus pertenencias.
¿En qué año fue eso, Joaquín?
Ahí me mataste, creo que fue 2015 2016.
Me parece hubo un gran aporte ahí de estos jóvenes de la
trabajamos un techo, un techo para mi país y
sí,
nosotros.
Sí, sí, sí.
Fue un trabajo pero monstruoso, ¿verdad?
Ahí por una.
¿Y qué pasó ahí?
¿Cuántas familias se mudaron? Dos.
¿Eh?
Dos. Dos familias
con todas las comodidades.
Y un pescador que estuvo siempre ahí abajo.
Y
que vino y dijo, ¿dónde? Estoy 10 añitos al lado del ministro. Yo le dije, madre, ya votar. se instaló. Es muy complicado el tema. Uno, la gente no quiere ir lejos de sus casas.
Pero ahí no estás hablando de estar lejos.
¿En dónde?
Está,
¿en
y
dónde?
En ese lugar de
en el puerto.
No. O sea, por, yo entiendo que no, no quieran ir a Itagua.
Las familias de, la familia de la zona ahí, de una de las zonas de Chacarita, si ellos, vos le querés llevar relativamente lejos de su barrio, su comunidad, no sé quién ir dos o seis. Y te estoy diciendo con conocimiento de causa. Experiencia de Itagua. Se puso todo. Pudieron faltar cosas. No hay problema. Pero lo básico y las colinas.
Las colinas.
Lo básico y lo esencial había. Casa, acceso, agua, centros comunitarios. ¿Tú se hizo? Dos, seis, la mitad.
No, pues no había trabajo ahí.
No, pero...
¿Y acá qué trabajo hay?
Y bueno, la changa que hacen tema, todos los días.
Eso es lo que pasa, porque es que ahí por la planificación del Ejecutivo, o sea, que ya no es labor de Roa, sino que Roa tiene que ser recurso de un proyecto integral de planificación. ¿Por qué? Porque con el subempleo que se fomenta con las habitaciones cercanas, o lo que va a hacer es estimular la marginalidad y la informalidad, con lo cual la economía termina jodiendo al resto de los ciudadanos. Entonces, ¿somos iguales o no somos iguales? Por eso entra ahí la cultura de la compasión, la cultura de la Ixingyaranga, y eso degrada a la sociedad finalmente. Porque el marginal no tiene dignidad. No tiene dignidad porque no tiene cultura, no tiene estabilidad laboral, no tiene proyección social.
¿Pero Hipotáino?
Y no, mi querido amigo, la misma pregunto. Cosa en Hipotáiramo. Bueno, ¿qué me decía a mí si yo digo, vos me venía a mí, vos sos, vaya a copombero de la SET? ¿Cómo se llama? Domínguez, Fabián Domínguez.
Fabián Domínguez.
Me quiere cobrar. Y le digo yo, ¿anda Hipotáramo? No, pues no quiero pagar impuestos.
No, pues pagar año.
Hay cuatro años. Bueno, entonces, pues, ahí tenés, en Badapón al año. ¿Anda Jacéramo? Orejón al año. ¿Por qué? Porque el proceso, el desarrollo supone la ubicación, y ahí está el trabajo de la política laboral del gobierno. Que no es solamente dar casa y albergue, sino que también trabajo. O sea, eso cosa es mucho más integral.
Claro, integral.
Trasciende. Porque Cuaco y Santo Morán, de la Yargen, vale, ya puede llegar a
primer amor. Como hace acá, imagínate,
no,
¿verdad?
Sí, por no, eso no
pasa. Ese fue un tema.
Porque...
No sé para cuántas familias era lo de Itagua. Puertos.
222 familias. San Francisco para 1000 familias.
Pero, San Francisco, por ejemplo, ¿cómo está?
No es
en realidad su tema, pero yo, ahí también dice, hubo problemas que no se resolvieron.
Como dice nomás don Euclide, yo formo parte de la cadena de solución, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estoy hablando y me parece espectacular con el ministro Durán. Le gusta, asumió que tiene que conversar con nosotros para ver un poco cuál es la solución a mediano y largo plazo. Las soluciones habitacionales están. Nosotros vamos a contribuir a todo este proceso con la expertise, con la experiencia, como un peldaño más para poder ofrecer una solución integral. Esas fueron las directrices del presidente Aldo Benítez a todo un equipo del Gabinete Social y en donde estamos trabajando en este sentido, ¿verdad? Esperemos que la oferta de Estado sea la más amplia, de hecho que creo que va a ser, soy un convencido de que va a ser, y el abordaje social, que siempre es complicado. Como yo decía, le dije a no sé qué medio, decime a cuál lo que es un indicador social, ¿verdad? Yo entro al bañado y o a cualquier, no pongamos como ejemplo Asunción, como decía Oscar, no es solamente acá, ¿verdad? No sé, tomamos, no sé, Tupacinendá, Ceibo, allá en Pinasco, y cuando la señora te dice, llorando con un hijo en brazos, te dice, ministro Basabore, Ari Volcano, mandón, vamos a la tristeza de la gente, cómo se siente la gente. ¿Cuál lo que es el indicador ahí para que vos le puedas dar una respuesta? ¿Verdad? La inmediatez del caso de que vos le solucione, le entregue lo que ella necesita, es un primer paso. Pero después hay todo un esquema, un abordaje integral que hay que hacer.
El problema es que esto está absolutamente desbordado y desde hace demasiado tiempo. O sea, estamos hablando de décadas. en que se dio este éxodo del campo a la ciudad de manera totalmente desorganizada, nada planificada. Entonces, a mí me mata porque la gente acá, en este telefonito de la radio, no para de decirnos que dejemos de hablar de inundaciones, porque en realidad la gente la que inundó el cauce del río. Ok, estamos todos de acuerdo con eso.
Cierto,
pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Trae una marita mágica y
desaparezco a toda esa gente de ahí? No, se puede.
Díganme cómo hacemos para abordar el tema.
Pero en un momento tenés que parar.
Claro.
Yo anoche estaba escuchando un programa sobre las cuestiones de la municipalidad. Si vos te haces cargo de una gestión municipal o comunitaria y ya sabes los antecedentes, es porque creo que tenés una propuesta. Y si no lo haces, no vayas a justificarte. Eso sucedió luego nomás, yo no puedo lo arreglar.
Siempre fue así.
Siempre lo fue así. Pero no es así. O sea, y aquí se nota, yo no tengo ningún contrato con Joaquín, porque hasta ahora no me dio una puta carpa. Pero Joaquín hace mucho tiempo fue modificando la concepción solidaria de la Secretaría de Emergencia Nacional, porque le da un carácter racional de totalmente planificación. Antes era frazada, sin peamoja, peta, pejo, pebota. ¿Cuándo hay candidato para de verdad, malicia?
No para de verdad.
El día que te candidate, entonces, ¡op! Por lo mismo te echa, ponte campaña.
¿Por qué? ¿Viste? ¿Y por qué si hace su trabajo? No digo yo que use eso.
No, pero atender no, bien. Sí, pero estamos tratando de sacar de lado ese estigma cultural que antes electoralista tenía la secretaria. Ahora puede tener ambiciones políticas, pero en base a una gestión racional, claro, no al asunto de amén de tanto
no a la
de ese botón, no, creo que no es así. Entonces todo se puede mejorar, todo se puede planificar.
Ojalá. Y lo que sin duda, ministro, al terminar agradeciéndoles a ustedes el tiempo, es que el tema de la franja costera, oye, Yapona.
Como sea.
No, ese compromiso firmado, comentado acá por el arquitecto Garay, el 18 de abril pasado, pico fue.
Hoy es 15 recién.
8 de abril.
Eso sí.
8 de abril creo que mencionó. Sí, 8 de abril. Peado y Cuana. O sea, y no importa quién venga después, quién va a ser el intendente, si es colorado, liberal,
federal. Tampoco a lo mejor este gobierno. A lo mejor tampoco este gobierno ve finalizado eso. Cuando hablamos de una franja de defensa costera, estamos hablando de algo que puede llevar un tiempo importante, de 5 a 8 años incluso.
Yo hablé del intendente porque es lo que está más cerca y esa es una realidad electoral. Ahora, lo del presidente, no era ni un año de cocoas, amigo.
No hay candidato.
A gran flauta, esperen, nada más ahí, ¿verdad? Entonces, lo del intendente entiendo porque es lo mitad pecha.
El año que viene,
que tampoco justifica, pero digo, sea quien sea el intendente, colorado, liberal, febrerista, Frente de Guazú, independiente, ¿no? Lo que sea, Juana. Este ya no hay retroceso en este.
Pero paralelamente tiene que implementarse en políticas públicas para evitar que esto siga sucediendo. Pero lo que decía vos, Joaquín, sacás uno, vuelven dos, vuelven cuatro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Podés hacer la defensa costera, la franja costera?
Decirle a la que van a hacer las nuevas casas, que tengan a buen gusto. Va de Bahía, ve Costanera, bájate un Palomar.
No. Dice Ramos y Doña Caramaro, que la alta
tensión. Pero era su escuela.
Pero en relación a lo que dijo Don Euclid, bueno, en primer lugar agradecerle, ¿verdad? Lo que él refiere a mi persona, porque él no está así estrosa, como me mandó hoy un socio un WhatsApp, me dice, te aviso nomás que eres estrosa. Fue el tema de Villa Cangrejo. Es parte del espectáculo. Pero en relación a lo que decía, si uno asume un cargo del territorio municipal, Daipuribo, y tengo la plan de gobierno, no se menciona nomás luego el tema de las inundaciones. Es decir, hay que, de una buena vez por todas, instalar en la agenda política en el nivel que corresponda. Y en este sentido, yo les puedo decir que yo me siento honrado de haber podido instalar la temática en la agenda política. Y hoy el presidente Aldo Benítez me dice, ministro, están haciendo, cuando hago asunto, cuando hay tu U, adelante, continúa trabajando y ve. Entonces, ese ya es un primer indicio de que las cosas a lo mejor cambian a corto plazo.
Ojalá.
Hoy hay un gabinete social fuerte que adopta el tema. El ministro Hugo Cáceres, yo estoy en permanente contacto con él, el ministro Olmedo, en fin. Y lo más entusiasmante de esto es que el ministro Durán
él está tomando el toro por las astas para las soluciones definitivas, ¿verdad?
Ojalá, sí, sí. Ministro, gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes. Ricardo, para mí me sirvió esto como un elixir refrescante para poder continuar de vuelta en las tareas.
Y nosotros, sí, para bañarnos de realidad también podemos matar la embotadita en la mitad, ¿verdad? Sí. Estamos, tenemos que prepararnos nomás ya para tratar de seguir apoyando lo que se pueda. Sí, señor, peor, ¿no? Y Ricardo, que hoy tenga debió ahora que va pues nada ahora en 10.
Sí, a las 8.
Hasta el miércoles. Tiene cara de que a sueldo ya.
Para mí que este ya quiere hacer puente
directo. Chica, ese es el tema.